Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Este es un podcast. Acorde.
Hola, hola. Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz, de ancla y aterrizaje a la conciencia. A partir de este instante, estás oficialmente en una cita con tu alma. Saboréala y, sobre todo, disfrútala. Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas y, sobre todo, vamos a hacernos más y más preguntas. Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud, y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura.
Muy buenas, buenas. Ya no sé si días, tardes o noches, porque como te lo dije en otro episodio, el momento lo eliges tú. Entonces pueden ser buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, mi corazón, hoy traje un tema muy especial. He estado súper contextualizando los podcasts. El último era para el Día de la Mujer, que obviamente aplica para cualquier día de la vida, pero como me gusta como trabajar con un marco de referencia, simplemente como para propósitos pedagógicos de la mente y de orden, sobre todo de mi mente. Ese episodio también va como un homenaje al recorrido que he tenido como mujer, y quise hacerlo precisamente en este mes porque es un tema en el que se nos habla mucho a las mujeres y me parece importante que tengamos como otros temas de los cuales deberíamos estar hablando, y a veces estamos hablándolo y maravilloso si es así, pero a veces no los estamos hablando y es importante que los hablemos. El episodio de hoy se llama acerca de sentirse bella o sentirse fea. Te voy a contar mi historia con la belleza, mi historia con cómo me he sentido con mi aspecto físico, que es históricamente lo que se nos ha enseñado a las mujeres. Eso ya está cambiando, pero hablo de lo que ha sido, porque si ha sido así, hay una parte de nuestras células que aún guarda esa información. Es que las mujeres valemos por cómo nos vemos, ¿no? Y que siempre estamos siendo miradas y deseadas por el otro. Y que muchas veces se nos quita ese permiso de desear, ¿cierto? Este tema lo estoy aprendiendo mucho en un webinar divino con Vane Rosales, que la amo profundamente, que se llama Mujer, Deseo Femenino y Amor. Creo que ese es el título del webinar, que está súper chévere. Y también hay un libro que me estoy leyendo que se llama Women Don't Owe You Pretty, que significa como que las mujeres no te debemos, como vernos lindas o estar lindas. Es importante, yo siento, que hablemos sobre este tema porque, y pues ni hablar de lo del cuerpo físico, pero ya de eso hemos hablado, gordofobia y cultura de dieta en otros episodios, pero quería hablar como concretamente sobre mi camino, lo que ha sido sentirme bella o sentirme fea a lo largo de mis 32 años. Cuando yo nací, era una bebé y mi mamá me dice que mucha gente la paraba, como que me querían ver, ¿cierto? Y pues ya en ese momento, pues como que un día me dijo como, o sea, eras muy linda, pero también hoy entiendo que era parte de tu carisma, o sea, como que tenía que ver mucho con la energía que tú estabas emanando y proyectando, y por eso tanta gente quería como parar a verte. Y eso, me acuerdo que ella me dijo eso mucho también después de la Feria del Libro que tuvimos en Bogotá en mayo del 2021, en el que muchas, y si fuiste a esa firma de libro fue divina y gracias por haber asistido, en el que fueron muchas lectoras, muchas seguidoras, y mis papás decían como, creo que ellos de pronto nunca me habían visto como en ese escenario, entonces me decían como que es muy impresionante como lo que hace tu energía en las personas. Entonces ahí fue cuando mi mamá me dijo como que yo pensaba que al principio era porque eras muy linda, y en efecto eras muy linda, pero también tiene que ver mucho con todo el carisma y lo que tú estabas proyectando. Yo igual pues de eso no me acuerdo, ¿no? Mi recuerdo más, digamos, como más cercano de, o desde que empecé a recordar acerca de mi relación de ser bella o sentirme fea, fue cuando a mis 6 años, entre 6 y 7, pues me llevaron a la optómetra, y la optómetra me comunicó que de ahora en adelante tenía que usar gafas. Digamos que a mí eso me pareció hasta divertido, ¿no? Era como que, jaja, aquí voy a usar gafas, súper chévere. Yo trabajaba en un colegio femenino, estudiaba en un colegio femenino en el que, digamos, no hubo como mucha tensión o atención al respecto, pero en mi edificio, o sea, como con los amiguitos del barrio, fue la primera vez, y eso fueron los niños, pues, los primeros en notar como mi aspecto de ser una niña con gafas, y empezó ese sobrenombre de Gafufa. Fue extraño para mí porque, o sea, una de mis preguntas, y lo cuento en mi segundo libro, Vuelve a ti, es que yo no entendía por qué los hombres o los niños le daban como tanta importancia a las gafas. O sea, soy tantas más cosas que reducirme. Me acuerdo que obviamente no tenía este razonamiento tan complejo, pero sí había una sensación en mí que transmitía eso, ¿no? Como soy mucho más que mis gafas, y no entiendo por qué solamente se quedan en decirme Gafufa, ¿cierto? Era como que me parecía muy básico, pero al mismo tiempo también me dolía porque era como que solamente soy una gafufa, y la gente, no digamos la gente, los hombres o los niños, me ven como la gafufa, ¿cierto? Como que esa parece ser mi única cualidad. Rápidamente, cuando empecé a crecer, creo que, no sé si fue a los 11 años o 12, que empezaron a existir los lentes de contacto, yo inmediatamente dije como, yo quiero lentes de contacto, yo no quiero estar más con este tema de las gafas y de ser el centro de atención por las gafas y de que la gente me reduzca a la gafufa. Entonces, si escuchas por allá de fondo a mis perros, pues ya tú sabes que convivo con muchos perritos y que esto hace parte de mi cotidianidad y que hacen parte del podcast y de las redes y todo. Entonces, bueno, volvamos al punto. Entonces, empecé a usar lentes de contacto, me volví muy hábil, y digamos que esa fue una forma como que devolverme a mí misma esa tranquilidad de como que ya no me van a molestar por eso. Sin embargo, quedó asociado en mi ser que si yo me ponía gafas era fea, ¿no? Entonces como que traté de ocultar mucho esa versión de Laura que usaba gafas. O sea, digamos que si un novio, más adelante, no te estoy hablando ya cuando ya tengo 18 años, más o menos le ocultaba a mis novios mi momento de usar gafas porque sentía como que si me ven con gafas me van a dejar. Y eso yo creo que cada una puede llevarlo al propio escenario de su vida. De pronto lo tuyo no fueron las gafas, sino que fueron los brackets. Y si no fueron los brackets, entonces era una parte de tu cuerpo que escondías. Y si no fue una parte de tu cuerpo, era una mancha, ¿cierto? O una cicatriz o un lunar. Y es interesante como esas asociaciones que hacemos de no quiero sentirme fea o no quiero sentirme mirada por eso, entonces lo escondo hasta el final. Y recuerdo, y ahí me adelanté mucho a los 18 con los novios y las gafas, pero también recuerdo que luego empezó a suceder otra cosa cuando me desarrollé a los 12 años, y es que mis caderas empezaron a crecer, como a cualquier mujer le sucede que en su crecimiento y desarrollo se ensanchen las caderas, precisamente porque las caderas vuelven la estructura y la base para que puedan sostener el embarazo, ¿no? Porque recordemos que pues nuestro cuerpo, aunque decidamos ser o no ser, pues está diseñado para gestar la vida, parir la vida, sostener un embarazo, sostener la vida y todo ese proceso de la maternidad, por así decirlo. Entonces, recuerdo que amigas, eso sí, ya fue más una mirada femenina y no fue una mirada tanto masculina, me empezaron a decir, es que tú eres muy caderona, ¿cierto? Es que, wow, mira todas esas caderas que tienes. Entonces, yo ahí empecé como a... Yo que antes era como, a mí no me importaba, como que, no sé, ombliguera, yo usaba la ombliguera, el vestido de baño, ¿cierto? Ahí ya empecé como a cuestionarme, digamos, si me comparo con mis amigas, que mis amigas tenían la cadera más pequeña. Y la veía como con abdominales. Ahí fue cuando empezó mi tema con los abdominales, ¿no? Como de mi vida sería mejor, ya que no me puedo cortar las caderas. Creo que si hubiera sido una opción, seguro el marketing hubiera llegado a mi vida y quizás hubiera tenido una conversación. O sea, seguro no lo hubiera ejecutado, pero digo que hasta hubiera podido pasar como de, por favor, contemplemos la posibilidad de cortar caderas, porque hasta eso llegamos las mujeres en medio de todas esas presiones que nos ponemos nosotras mismas y que a veces también sentimos esa presión del colectivo. Entonces, digamos que esa fue la historia con las caderas y ahí empezó, como no las podía cortar, evidentemente, podría hacer un escrito sobre eso, cortar mis caderas, me gustaría. Entonces empezó la obsesión con tengo abdominales. Los abdominales volvería la forma perfecta de distraer al resto de mis caderas grandes y de nublarlos para que solamente se dieran cuenta que tenía lo que todo el mundo desea, que son los abdominales. Me acuerdo que más adelante, cuando ya empezaba en las redes sociales, que yo veía que las mujeres que tenían abdominales se tomaban muchas fotos mostrando sus abdominales, y yo pensaba como que no las puedo juzgar. Si yo tuviera abdominales, si yo lograra tener abdominales, pues todo el día me tomaría fotos, porque qué trabajo el que me ha costado tener abdominales. Entonces, si lo logro, pues lo mínimo que voy a hacer es presumirlo, pero por todas partes. O sea, foto arriba, foto abajo, foto al lado, foto diagonal, foto norte, sur, oriente, occidente, pero que el mundo entero se entere que tengo abdominales. Y es curioso porque entonces esa era mi forma de pensar. Igual nunca lo logré. Eso te lo cuento en mi libro, Tu Cuerpo Te Ama. Si tú estás como batallando con ese tema, creo que mi primer libro, Tu Cuerpo Te Ama, es un gran aliado en este proceso de hacer las paces con el cuerpo. Ahí cuento que un día yo decidí que yo no le iba a gastar un segundo más al tema de los abdominales. Era como que ya, o sea, como que cada 31 de diciembre yo me ponía la meta como este es el año de los abdominales. Y hubo un 31 de diciembre en que dije, es que ni un segundo más invertido en si tengo o no tengo abdominales. Y digamos que ahí mi vida cambió. Entonces, es curioso lo que iba a decir, que las cosas que a veces nos cuestan tanto sacrificio, que a veces nos hacen hacer cosas que nosotras ni siquiera queremos hacer. Yo no quería tener la vida que se requiere para tener abdominales. No estaba dispuesta a hacerlo en ese momento. Todavía no lo estoy. No sé si de pronto en unos años quizás cualquier cosa puede cambiar. Pero en ese momento no estaba dispuesta. Y hubiera sido tan infeliz que hubiera sentido que la única forma de hacer válido el premio de tener abdominales era como restregárselo a todo el mundo en la cara, como por fin lo logré. Mi forma, yo no estoy diciendo que las mujeres que muestren sus abdominales es el modus operandi, pero digamos dentro de los journeys mentales que tenía en mi cabeza, como el recorrido mental que hacía, estaba muy guiado por eso. Entonces ahí empezó también un trauma con el tema de, pues yo crecí en Barranquilla, el tema de los disfraces. O sea, no sé si sabes, pero en Barranquilla existe el Carnaval de Barranquilla, que sucede cada año, es patrimonio de la humanidad, el segundo carnaval más importante del mundo. Entonces digamos que la cultura del carnaval es una cosa que te inyectan desde muy pequeña y que yo amo que eso me lo hayan inyectado. O sea, yo no me quejo de eso porque me gozo la música del carnaval y amo profundamente el folclore y el baile y todo lo que eso despierta en mi cuerpo y en los otros cuerpos. Pero digamos que el tema de las comparsas, cada año había que hacer un baile, ya sea para el colegio era obligatorio, y digamos que uno podía decidir si tú querías hacer una comparsa en otro lugar. Entonces podía hacer la comparsa o de un desfile en la calle, o del club, o de donde tú quieras. Entonces, en ese momento, yo hice parte de, de dos comparsas, de una del Country Club y otra del Club Campestre. Y entonces, era curioso porque la movida en esos momentos era como, al menos en mi cabeza, ¿no? No sé si para todas, si alguna ha vivido esto, me lo puede confirmar. Pero la movida en mí era como que, si todas estamos uniformadas, pues yo quiero verme linda, ¿no? Como que quiero sobresalir, quiero ser como muy linda y que el disfraz me quede súper bien. Y como que me ponía tanta presión sobre eso, el disfraz, pues cuando veía a otras que tenían los abdominales, era como que a mí el disfraz no me queda así, yo tengo las caderas, no se me ve así, empezaba a sufrir con eso. Y más adelante desarrollé como un ligero, ya no era solamente como el abdomen, sino que era el pelo. O sea, era una cosa muy extraña. Entonces, en esa época, en mi época, era muy famoso el mechón. Entonces, era como un pedazo de tu pelo que salía literalmente del cuero cabelludo, como hasta la ceja en diagonal que cubría mitad de tu frente, y era el famoso mechón. Entonces yo me iba a hacer el blower, que es que te cepillan el pelo, o me iba a hacer la plancha. Y entonces yo sufría muchísimo con el mechón, que el mechón no me quedaba. Yo no me sabía hacer el mechón, le pedía a mis amigas que me hicieran el mechón, no me gustaba cómo me quedaba el mechón, les preguntaba a todas que qué cepillo, que a mí por qué no me quedaba como le quedaba a ella, que porque a mí se me veía así, no sé, y no me veía como se veía ella, ¿cierto? Como demasiados referentes de otras mujeres, o sea, como es que yo quiero ser. Y también muy dentro del prototipo de lo que se nos enseña, lo que es la belleza, ¿no? Como la belleza típica de una mujer blanca, mona, ojos claros, delgada, que es como la belleza eurocéntrica. Pues yo no era eso, o sea, yo no era eso y no lo iba a hacer nunca, ¿cierto? Que era como... Y mi pelo no era de esa manera. O sea, de hecho, mi pelo, si me estás viendo en YouTube, mi pelo hoy no tiene absolutamente nada. Yo no me hago nada en el pelo y mi pelo tiene un poquito de ondas que hoy en día las amo y me encantan. Pero en ese momento mi pregunta era como que mi pelo, ¿por qué no es lacio? ¿Por qué no es liso como el de las monas que estoy viendo que viven en mi ciudad? Mis amigas todavía recuerdan eso, en que yo me montaba, a mí me hacían el blower, ¿cierto? Con el mechón, no sé qué. Y yo me montaba el carro. No permitía que mi espalda tocara el espaldar de la silla, porque si hacía eso, mi pelo se iba a dañar. O sea, ya como que yo no puedo permitir eso. Mi cuello se ponía completamente rígido para que el mechón no se modificara ni un centímetro. Entonces yo me convertía en una momia. Y si se me llegaba a dañar, porque por cosas externas como la brisa pasó y me dañó el blower perfecto que me habían hecho en el salón de belleza, me amargaba, pero no sabes de qué manera. O sea, me amargaba de una manera en que yo consideraba dejar de ir a la fiesta. Más o menos no quería vivir esa noche. Era como, ya no quiero hacer nada, no me quiero vestir, no quiero ir. O sea, si mi mamá me decía como que yo te lo arreglo, la quería matar. O sea, era como un estado muy extraño de inconsciencia. O sea, como... un estado que obviamente que tenía que atravesar para poder ver ahora todo lo que puedo ver. Lo que me sorprende era que yo le daba demasiada atención y demasiada energía a cómo me veía. Y el problema de eso era que no era solamente cómo me veía, sino que era estar como en un conflicto y en una tensión porque no me gustaba cómo me veía y sobre todo no me gustaba por cómo me veía, porque era que las mujeres blancas y monas, no era yo parecida a ellas, ¿no? No encajaba yo dentro de ese modelo en el que yo veía que a los hombres les gustaba mucho, ¿no? Como que un hombre, siempre que decía que alguna mujer era linda, cuando yo hacía el estudio era como, ¿por qué es mona? ¿Ojos verdes o azules? En ese momento no pensaba lo de si era blanco, ¿no? Hoy lo puedo ver y puedo ver que además de blanca era delgada, ¿no? Como ese prototipo, como ya te lo dije, súper belleza eurocéntrica. Entonces, así transcurrió la vida con mucha carga, con poco disfrute, con poco gozo de lo que era realmente importante. Y te quise grabar este episodio porque hoy mi perspectiva es diferente y te la quiero compartir para ver si esto te sirve a ti en tu día a día. Y es que los perritos están enloquecidos, o sea, ellos están ahí, hacen parte de ese episodio. Y estoy sola en la casa, entonces ni para decir como que ay, ojalá Eduardo vaya y lo regañe o... o que Jacqueline, nuestra hada madrina, va y lo regaña. Nadie está en la casa, están allá en su cuento y bajo su cuenta. Bueno, volvamos al tema. Y entonces, bueno, se me faltó una cosa súper importante. El maquillaje también era el otro tema. Como que listo, tengo un quinceañero, ya no me acuerdo. No, de pronto no era un quinceañero, porque en los quinceañeros no nos maquillábamos tanto. Pero era como un grado, que en los grados ya uno sí se maquillaba, pues como en la cultura en la que yo crecí. Entonces yo iba a que me maquillaran. Entonces nunca me gustaba o que me hicieran como las ondas. Entonces quedaba como risitos de oro, que ese era como mi gran temor, siempre quedar como Ricitos de Oro. El maquillaje, o sea, yo me veía y yo decía, ¿esto qué es? Yo no me siento yo. O sea, como que sufría de formas, o sea, como inconmensurables, si esa es la palabra correcta. O sea, como que no se podía medir la forma en que sufría por eso. Y entonces ahora mi actitud es muy diferente, ¿no? Como que ahora yo sé que mi valor no está en cómo me veo, sino, o sea, de verdad, eso es una cosa que yo creo hoy. O sea, como, eso no te lo digo, y es que, ay, te lo digo para que te ames, ¿cierto? No, es como una cosa que ya está incorporada en mí y que me la recuerdo cuando voy a ir a que me maquillen o que voy a ir a que me peinen. Y es como que mi valor no está en cómo me veo, mi valor no está en el resultado de este maquillaje o en el resultado de este blower o en el resultado de estas ondas. Mi valor está en mi sonrisa, mi valor está en mi energía, en lo que soy capaz de sentir yo con mi disfrute y mi gozo, y en lo también en cómo puedo proyectar esa energía para el mundo. En que si yo disfruto y estoy gozándome la fiesta y el baile y la música, esa es la energía que emano y que invito a que otras personas también disfruten y se gocen la fiesta. Y es como el tema de la belleza quedó como un segundo plano, ¿no? Porque yo antes sentía que si yo no era bella, no tenía derecho a disfrutar, como que no tenía derecho a gozar, o sea, como a sentirme plenamente feliz, porque era como que no, me falta un componente súper importante que es la belleza. Y en cambio aquí fue al revés, ¿no? Es como que disfruto y gozo, y en la medida en que eso pasa, pues sale una belleza completamente natural e innata, y que es una belleza que invita también a que los otros se relajen, a que cada uno sea quien es, y que no estemos pensando tanto como en superficie, sino que nos entreguemos realmente como a la autenticidad. Y realmente cuando me maquillan, obviamente hay veces en que a mí me encantan los maquillajes, yo digo como, wow, o sea, tremendo maquillaje, pero hay muchas veces en que no, o sea, no es mi maquillaje favorito, pero no se vuelve el drama de mi vida, o sea, no le puedo poner un punto de energía en decir que a veces le pregunto a mi mamá como, ma, ¿será que me dejo esto? ¿Está muy fuerte? ¿O será que tú me modificas un poquito el ojo? Pero como lo digo desde un lugar de relajación, es como, Dios mío. O sea, mira, yo sé que este podcast puede sonar como un poco superficial, o sea, porque estamos hablando, pues yo casi no hablo como tanto de esas cosas, pero me parece tan importante que lo hablemos porque yo gasté tanta energía en eso que es como, no quiero que la gastes tú si eso es lo que estás viviendo. Entonces yo le decía a mi mamá como, antes era más como, este maquillaje está horrible y todo lo que me costó, y generaba, o sea, sentía como odio verdadero frente a la persona que me había maquillado, como esa vieja no tiene ni idea de maquillar. Y ahora todo es todo lo contrario, es como, para mí es importante conectar con la persona que me maquilla, preguntarle sobre su vida, preguntarle cómo empezó a maquillar, o sea, cómo descubrió que esa era su pasión, porque pues generalmente pues las personas que me han maquillado, esa es su pasión. Entonces se vuelve como un espacio diferente, no es como un espacio para, porque antes yo sentía era como que tú tienes que hacer tu mejor trabajo para sacar la belleza donde no la hay, porque yo no reconocía mi propia belleza. Entonces obviamente era como partiendo de una premisa muy dolorosa e hiriente, y ahora es más como que vamos a inspirarnos, vamos a trabajar juntas, vamos a divertirnos incluso en el proceso del maquillaje. Y el resultado, o sea, si me encanta, maravilloso, y si no me encanta, no es el fin del mundo. ¿Listo? Lo mismo me pasaba incluso cuando me quedaban los rulos como Ricitos de Oro, era como que eso se va a bajar, o sea, los rulos tampoco, porque yo antes era como, no, y me dejó como una quinceañera y quedé con los Ricitos de Oro y me voy a ver horrible, ese era mi tema, ¿no? Como me veo horrible. Me acuerdo que repetía mucho eso, ahora que lo digo, como que me acuerdo que se volvía como una de mis frases, me veo horrible, me veo horrible, me veo horrible. Y yo ahora nunca no me hablo así, es como, si eso quedó muy rulo, digo como que, ay, bueno, solo me sirve a mí que haya quedado muy rulo porque tengo el pelo súper delgado, que también es como un resultado de conocerme mejor. Sé que mi pelo, por ejemplo, si me hacen ondas súper suaves, a las 2 horas no tengo ondas, ya mi pelo otra vez se volvió súper liso. Entonces ahora veo hasta el beneficio de que queden como Ricitos de Oro. Y digo, si al momento de la fiesta sigue muy enrulado, pues me paso un cepillo para que se baje la onda y ya está. Pero lo que te quiero transmitir es que ya hay como mucha ligereza en el tema, y es porque ya yo sé que la premisa es que sí hay una belleza natural, que hay una belleza innata, que hay una belleza que ni siquiera está pensada en la forma de mis ojos con mi nariz y mi boca, sino que es como, es mi energía, o sea, es mi sonrisa, es como el encuentro que voy a tener con gente que no veo hace mucho tiempo, es como la delicia de volver a disfrutar, la delicia de volver a bailar. A mí me encantaría los matrimonios, la delicia de volver a ir a un matrimonio y ver la ceremonia y de ver a las personas casarse y de comer rico y de comer postres y de tomarse un gin o de tomarse... Ahora últimamente ahora me tomo unos aguardientes en el matrimonio, eso te cuento yo, que antes nunca tomaba aguardiente y me parecía lo peor. Pero te cuento eso para que te des cuenta de tantos cambios que uno puede tener en su propia vida, que yo era como aguardiente jamás. Y ahora, en el último matrimonio que tuve, me tomé como 3 aguardientes. Entonces, bueno, toda esta historia para decirte eso, para decirte que recuerdes que tu belleza, y eso va a servirte no solamente para este momento de tu vida, sino para el momento en que también empieces a envejecer, es comprender que la belleza no está en el cuerpo físico. El cuerpo físico es un vehículo que finalmente se va a transmutar. O sea, ya va a dejar de ser materia y se va a convertir en otra cosa. Entonces, no apegarse tanto a la forma, ¿cierto? Darle tanta importancia, obviamente reconociendo que si cuidamos el cuerpo, pues nos va a permitir una vida con mejor calidad de vida. Para mí son cosas muy separadas y diferentes. Yo hago ejercicio para mi salud mental y para que mi cuerpo sea ágil y para que mi cuerpo sea fuerte, pero ya no lo hago pensándolo en la vanidad de los abdominales. Es lo mismo pues con la comida y lo mismo con el arreglarme, que hay gente que se ofende cuando yo digo me voy a arreglar, es como tú no tienes nada que arreglarte, Lau. Arreglarte es un concepto que nos dijeron para que no seamos conscientes de nuestro amor propio y creamos que todos somos defectuosas y tenemos que arreglarnos, y yo sé, o sea, es decir, yo estoy de acuerdo con el concepto, pero pues ya arreglarse se volvió como un concepto que hasta a veces me parece chévere, ¿no? Es como, ay, hoy me voy a arreglar y me parece divertido. Yo, si estás viendo el video en YouTube, si me estás escuchando en tu plataforma favorita, fantástico, y si también quieres ir a verme a YouTube, si tú ves mis videos de YouTube, te vas a dar cuenta que pues yo nunca estoy producida, o sea, como que yo estoy ahí con mi cara lavada, el pelo como lo tengo, sobre todo de vivir en el Caribe, que es un lugar muy húmedo, muy húmedo. En ese momento hay mucha brisa, entonces el pelo está como está. Y digamos que cuando decido maquillarme o peinarme, ya lo hago como un acto ritual de me parece divertido, pero ya no lo hago desde ese lugar de lo necesito hacer para sacar una belleza que no tengo, ¿no? Sino que al contrario, es como que lo hago porque me parece divertido como jugar con maquillajes, no porque yo me maquille, siempre me maquillan, porque me parece divertido ir a donde mi mamá, que mi mamá me maquilla, que mi mamá me peine, o si voy a una makeup artist, a que ella lo haga, y como ver el resultado final, e interactuar con esa persona mientras me maquilla o me peina. Pero si te das cuenta, la relación con eso cambió. Entonces, eso era mi corazón. Esas son las reflexiones sobre sentirse bella o fea en mis 32 años. Hoy me siento profundamente bella y por muchos años me sentí profundamente fea. Eso también lo cuento en mi segundo libro, Vuelve a ti. Se llama Sobre la herida de creerse o sentirse fea. Y te cuento sobre los chismógrafos que existían en mi época, que era un correo que le llegaba a uno con las más lindas, las más feas, perdón esa expresión que es horrible, o sea, la odio, pero así lo ponían en los chismógrafos, que eran como las más perras, las más santas, o sea, una cosa horrorosa, pero que eso existía y nos llegaba. Entonces eso obviamente incidió en nuestra forma, en nuestra percepción, en nuestra forma de ver la vida. Entonces yo siempre temía estar entre las feas, no era como uno de mis grandes temores. Y hoy me doy cuenta que, pues, o sea, mi poder es infinitamente grande y que no tiene nada que ver, no solamente con mi físico, sino que no tiene nada que ver con lo que los demás puedan pensar de mí. Habrá mujeres u hombres que pensarán que soy preciosa y habrá mujeres u hombres que pensarán que soy fea, habrá mujeres u hombres que pensarán promedio, pero literalmente es como lo que muchas veces le digo a Eduardo, mi esposo, cuando estoy en el espejo, le digo como, o sea, yo sí soy bien guapa, ¿no? O sea, como que literalmente creerse uno el cuento y sentirlo, ¿no? Se vuelve como un acto, pues, muy lindo. O sea, como que me ha parecido muy lindo ese proceso y quería hacerle un homenaje. Por favor, cuéntame en Telegram, cuéntame en un mensaje directo por el Instagram de arroba curioseando con Laura o de arroba qué buena salud. ¿Cuáles son tus reflexiones y tus sensaciones acerca de sentirte bella o fea, de lo que te hizo sentir ese episodio? Acuérdate que esto es una, como dice Caro Chávate, esto no es un monólogo, esto es una conversación que la inicio yo y la terminas tú cuando me mandas un mensaje, cuando compartes tus sensaciones o reflexiones. Entonces, bueno, ahora la bola está de tu parte. Recuerda calificar este episodio si estás en Spotify o en Apple Podcast, dejar una reseña. Recuerda también compartirlo si te gustó a esas mujeres o incluso hombres también que le puedan servir. Gracias Acorde por hacer posible este podcast maravilloso. Y gracias a ti por escucharme, por recomendarme, por sanar conmigo, por ser mi cómplice en todo este proceso. Recuerda que puedes seguirme en arroba curioseando con Laura, arroba qué buena salud. En Telegram también estamos como Club Qué Buena Salud, pero en Qué Buena Salud en mi Instagram, en el link encuentras todos los enlaces y nos vemos en mi masterclass gratuita Relaciones Sanas. Te quiero mucho, mi corazón. Nos oímos en un siguiente episodio. Chao, chao.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.